Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y pegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo aquí en Martí Noticias AM. Todo preparado para que ustedes se enteren de lo que sucede en Cuba y el mundo sin censura. Gracias por acompañarnos y el abrazo de bienvenida a mi compañera gladiadora de todas las mañanas, Exilda Arjona Palmer. ¿Cómo estamos, Exilda?
Muy buenos días, de lo mejor. Aquí con los oyentes, contigo, con todo el equipo de Martí Noticias AM. Así que buenos días para todos.
Hoy es martes 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, y también el Día Internacional del Té. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica digital de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Comenzamos informándoles la que es considerada como la termoeléctrica más eficiente del sistema eléctrico de Cuba, la Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos, se sumó a la lista de las más de 10 plantas generadoras que han sufrido averías desde la pasada semana en la isla.
De acuerdo con la Estatal Unión Eléctrica de Cuba, la unidad 3 de esa instalación sufrió una rotura y salió de servicio, lo que supone 145 megawatts menos de generación para el inicio de semana en la isla, donde los apagones por déficit de generación se extienden durante las 24 horas y llegan a extenderse hasta por casi 20 en una jornada en algunas localidades fuera de La Habana.
Atención que la Dirección General de Educación de Villa Clara ha modificado los horarios de las escuelas debido al grave déficit de electricidad que aqueja a la provincia. En un comunicado hecho público, las autoridades dicen que se mantienen los centros educativos abiertos desde las 7 de la mañana, pero las horas docentes no comenzarán hasta las 10.
El negro panorama de la situación energética en Villa Clara lo dejaron claro el fin de semana la gobernadora Milagzi Yanes Sánchez y el primer secretario provincial del partido, Osnay Miguel Colina, quienes reconocieron que la situación es mucho más tensa y que los apagones se han incrementado desde el 5 de mayo con más horas de duración.
Las autoridades han detenido a un total de 78 personas en el puerto Guillermo Moncada de Santiago de Cuba, involucradas en una red de desvío de alimentos destinados a la canasta básica. De ellas, 59 se encuentran en prisión provisional y a las 19 restantes se les ha impuesto medidas cautelares.
En la operación, la policía pudo recuperar un total de más de 60 toneladas de alimentos, entre ellos 33 de harina de soya, 22,6 de azúcar blanca, 3,8 de arroz y 2 de frijoles negros, según informó este lunes el Canal Caribe, en un breve reportaje en el que intervinieron agentes del Ministerio del Interior, un fiscal y el vicegobernador de la provincia, Waldis González. Las autoridades repitieron el ejercicio de divulgación cada vez más frecuente de la tolerancia cero que mantienen con el desvío de productos esenciales.
Continuamos con más información esta mañana. Solo un 3% de residentes en la isla encuestados por Cuba Data se considera firmemente socialista, mientras una mayoría, el 85,9%, cree que Cuba debe cambiar su modelo hacia uno más abierto. Estos son solo dos de una ingente cantidad de datos que arrojará el panel explorando futuros posibles que la encuestadora independiente hará públicos en el mes de julio.
Los números son el resultado de 6 encuestas realizadas entre septiembre de 2023 y febrero de este año, en las que participaron 10.248 personas de toda la isla, de ellas 4.552 panelistas, es decir, individuos a los que se les preguntó cada mes. En otros datos, la encuesta, el 71,1% se ha visto obligado a cambiar su proyecto de vida en los últimos meses. El 64,3% ha llegado a cambiar incluso sus valores personales. El 78,8% ya no considera relevantes los principios revolucionarios y el 79% cree que el socialismo en Cuba está en declive.
Por otra parte, el régimen usa el delito de desobediencia contra cubanos que no trabajan ni estudian. Según la prensa oficial, los objetivos serían reducir las manifestaciones de corrupción, ilegalidades e indisciplinas sociales. El delito de desobediencia, del que el régimen suele acusar a activistas, periodistas independientes y ciudadanos comunes críticos con el sistema, ahora pende también como una espada de Damocles sobre quienes no trabajan ni estudian.
De acuerdo con el medio estatal Granma, con esas personas se hace un trabajo de prevención y como parte de este se imponen medidas. Quien no las cumpla incurre en el delito de desobediencia y puede ser sancionado con privación de libertad de 6 meses a 1 año. El órgano oficial del PCC obvió que los salarios en Cuba apenas alcanzan para alimentarse y que la principal fuente de ingresos para los afortunados con familiares radicados fuera de la isla son las remesas que reciben del exterior.
Y culminamos este recorrido informativo informándoles que las autoridades de salud pública en Santiago de Cuba han informado de un brote de casos con fiebre y otros síntomas de causa desconocida en al menos 2 municipios de la provincia, donde permanecen hospitalizadas 8 personas.
En una nota firmada por la doctora Yaimara Gutiérrez de la Cruz, directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, precisó que el cuadro clínico de los enfermos se caracteriza por cefalea, fiebre, malestar general, pérdida del apetito y dolores musculares. Hasta el momento, la evolución de los pacientes es buena y no se ha presentado ningún caso grave, añadió el texto, según el cual permanecen ingresados 8 pacientes con evolución favorable.
Resumen de noticias.
Aquí en Martín Noticias AM les contamos los hechos más destacados en Estados Unidos y el mundo. El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha abogado hoy por hacer esfuerzos de cara a un acuerdo de normalización de las relaciones diplomáticas con Arabia Saudí, que ha puesto en todo momento como condición previa el reconocimiento del Estado palestino en las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como su capital.
Herzog ha señalado en una conferencia organizada por el Instituto de Israel para la Democracia que durante un reciente encuentro con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, este le trasladó que hay una opción para la normalización con Arabia Saudí, según ha informado el diario The Times of Israel.
El ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte de un comandante de una unidad de misiles del partido Milicia Chi Hezbollah en un bombardeo ejecutado durante la jornada del lunes en los alrededores de la ciudad de Tiro, en el suroeste de Líbano.
Así ha identificado al fallecido como Qasem Eskaulai, comandante de la unidad de cohetes y misiles de la organización terrorista en el sector costero, y ha agregado que era responsable de planificar y ejecutar el disparo de muchos cohetes contra Israel.
Al menos 8 supuestos miembros del partido Milicia Chií Libanés Hezbollah han muerto el lunes en un nuevo bombardeo achacado al ejército de Israel contra una posición de grupo en la provincia siria de Homs, según ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
El organismo con sede en Londres e informante en el país ha indicado que el objetivo ha sido una sede de Hezbollah cerca de una escuela en Al-Qusair, al suroeste de Homs y cerca de la frontera entre Siria y el Líbano, sin que las autoridades sirias o el grupo se hayan pronunciado al respecto. A pesar de ello, Hezbollah ha anunciado la muerte de al menos 5 de sus miembros a lo largo del día sin que haya dado detalles sobre estos fallecimientos.
Por otra parte, el mando central de Estados Unidos ha informado de que ha entregado unas 570 toneladas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, a través del muelle flotante que lleva operando ya desde el pasado viernes, cuando Washington anunció que varios camiones habían comenzado a desembarcar.
El mando central de Estados Unidos ha reiterado que el muelle es una solución temporal para aumentar la ayuda humanitaria a Gaza para satisfacer las necesidades urgentes del pueblo palestino, según reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X.
Y atención, que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha tildado dolosa la decisión de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de pedir órdenes de arresto internacionales contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, asegurando que no hay equivalencia entre Israel y Hamas, y que la ofensiva de Israel en la franja de Gaza no es un genocidio.
Por su parte, el secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, ha definido la decisión como vergonzosa y ha indicado que podría poner en peligro los esfuerzos en curso para lograr un acuerdo de alto el fuego. En un comunicado del Departamento de Estado ha dicho que Hamas es una organización terrorista violenta que llevó a cabo la peor masacre de judíos desde el Holocausto y todavía mantiene como rehenes a decenas de personas inocentes, incluidos estadounidenses.
Asimismo, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha afirmado hoy que Israel no reconoce la autoridad del Tribunal Penal Internacional y ha afirmado que trazar un paralelismo entre la organización terrorista Hamas y el Estado de Israel es despreciable.
Así, ha sostenido en un comunicado que Israel ha estado luchando desde el 7 de octubre contra un enemigo asesino y sanguinario que ha cometido atrocidades contra mujeres, niños y hombres israelíes y que ahora usa a su propio pueblo como escudos humanos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ha expresado el lunes sus dudas sobre la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional en cuanto a posibles delitos cometidos por dirigentes israelíes, después de que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional haya anunciado su intención de solicitar una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant.
Berlín ha recordado que la solicitud de la Fiscalía deberá ser ahora analizada por la Sala de Admisión, que decidirá si se emiten las órdenes de arresto. La sala tendrá que responder a varias preguntas difíciles, como la cuestión de su jurisdicción y la de la complementariedad de las investigaciones entre estados constitucionales afectados como Israel.
Y mucha atención, que el embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, ha criticado el minuto de silencio guardado el lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU por la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero.
Erdan considera así que el Consejo de Seguridad se ha convertido en una amenaza para la paz y la seguridad globales, argumentando que es lamentable que el Consejo, que no ha tomado medidas reales para la liberación de los rehenes, agache la cabeza por un hombre responsable de masacrar y asesinar a miles de personas en Irán, en Israel y en todo el mundo.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han cifrado hoy en más de 35.600 los palestinos muertos y en cerca de 80.000 los heridos a causa de la ofensiva desencadenada por el ejército israelí tras los ataques perpetrados el 7 de octubre.
El balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 35.647 muertos y 79.852 heridos, ha dicho el Ministerio de Sanidad Gazatí, antes de afirmar que el ejército israelí ha cometido 5 ataques durante las últimas 24 horas, con un saldo de 85 muertos y 200 heridos.
Continuamos en Martín Noticias. Con más información, las autoridades de Ucrania han informado hoy que la cifra de personas desaparecidas desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 ha ascendido a 52.673, entre los que se encuentran al menos 3.676 menores de edad.
El Ministerio del Interior ha indicado que unos 37.000 desaparecieron en condiciones especiales, tal y como ha señalado el comisionado para los derechos humanos ante el Parlamento ucraniano, Dmytro Lubinets, en un mensaje difundido a través de su cuenta de Telegram.
Y arribamos a España, donde el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha anunciado la retirada definitiva de la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso, ante la ausencia de disculpas por parte del presidente de Argentina, Javier Milei.
Álvarez anunció el domingo la llamada a consultas de la embajadora española y ayer convocó en Exteriores al embajador argentino Roberto Bosch para exigir una disculpa pública de Milei, quien en las últimas horas lo ha descartado y se ha reafirmado en sus palabras, aunque ha intentado rebajar el alcance de la crisis diplomática.
Y cerramos este recorrido informativo en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro ha asegurado que mantendrá un diálogo directo con Estados Unidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde, según Maduro, el pueblo venezolano mandará un mensaje poderoso que hará que Washington retire las sanciones contra el país.
Tras ello, Maduro ha expresado que estas sanciones son un tiro al pie de Washington por el impacto para su economía y ha explicado que Caracas ya ha aprendido de ellas, por lo que estas medidas serán elementos inútiles.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y continuamos en Martí Noticias AM. Y los apagones no dan tregua a los cubanos y la empresa eléctrica está muy lejos de apaciguar los ánimos de la gente sometida al hambre, el calor y cada vez con menos miedo a salir a las calles a protestar. La situación es tan delicada que la dictadura teme que en cualquier momento surjan brotes espontáneos de protestas y así moviliza a sus fuerzas represoras para evitarlo a toda costa.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha denunciado el aumento de las acciones represivas en las últimas semanas de Exilda contra intelectuales, periodistas, independientes y también miembros de la sociedad civil en general. El más reciente es el caso de Antonio Delgado Hernández, quien fue citado verbalmente y sin argumentos por el jefe del sector de su zona para comparecer ayer lunes en la mañana ante un oficial de la seguridad del Estado. También citamos el periodista y escritor Jorge Fernández, que estuvo varios días imposibilitado de salir de su vivienda y amenazado con ser detenido por la seguridad del Estado en otro hecho de reclusión ilegal.
Así es, Ricardo, y por supuesto ahora sobre estos temas vamos a estar hablando con Yaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quienes siguen de cerca el diario acontecer de los cubanos, la represión y la falta de libertades en Cuba, y a quien ya le estamos dando los buenos días y la bienvenida al programa.
Buenos días, señor Cires. Bueno, parece que lo hemos perdido, ya sí. Estaremos haciendo la conexión con Yaxi Cires.
Así es, Ricardo, pero estábamos hablando de este panorama que está en la isla, todo lo que está pasando con los apagones. Las denuncias son constantes, las personas ya no temen tampoco denunciar en redes sociales, que es quizás la vía que han hallado más factible para que se sepa lo que está pasando en la isla. Villa Clara, por ejemplo, una provincia que ha sido muy afectada con los apagones, ha decidido comenzar las clases, mover las clases de horario, porque durante toda la noche con los apagones, pues los niños no han podido dormir, ni los niños ni los familiares.
Y es que se habla de incluso 18 hasta 20 horas sin el servicio de electricidad y, por supuesto, también las temperaturas que han jugado también su papel de estar bastante elevadas por esta época de mayo.
Así es, bueno, pero ya tenemos acá, le damos de nuevo la bienvenida, los buenos días a Yaxi Cires. Buenos días.
Buenos días a ambos y un saludo a los oyentes, especialmente desde Cuba.
Así es, bueno, estábamos hablando acá de este panorama desolador, porque hay que decirlo así, de esta manera, que se está presentando en Cuba por estos días, que ustedes siguen de cerca como observadores de derechos humanos. Así que háblenos un poco de esto. ¿Qué piensan ustedes como organización de todo lo que está sucediendo en Cuba?
Es una situación gravísima. Por ejemplo, si vemos el tema de la electricidad, los apagones son brutales, hasta 20 horas, entre 15 y 20 horas de apagones. Eso tiene un efecto gravísimo y efectos prácticos. No solamente no tener la luz, sino, por ejemplo, que aquella gente que con muchísimo trabajo puede conseguir un mulito de pollo, un pedacito de carne o algo, que ya eso es una labor titánica en Cuba. Imagínense con estos apagones, las cosas se echan a perder. Es una situación muy difícil, inhumana, injusta, porque no se busca una solución. Ya lo han dicho, el propio régimen ha reconocido que si no es el problema de combustible, es el problema de la infraestructura. Y estamos hablando solamente del tema de los apagones, no vamos a entrarnos en lo del agua, por ejemplo. El problema, y por qué decimos que es injusto, es porque no se trabaja en una búsqueda de soluciones para los problemas que están afectando a la gente. Lo que vemos es un empecinamiento, el mismo discurso de siempre, y exigiendo sacrificios a un pueblo que ya lleva 64 años haciéndolo. Es lamentable lo que se está viviendo.
Señor Cires, los cubanos, a través de los reportajes que ha hecho Martín Noticias, precisamente sumando esto de los apagones y el calor, ya son muy claros. Opinan ellos que el gobierno no puede solucionar la situación en la mayoría de los conceptos recibidos. Otros han dicho que ya los créditos que le han dado otros países, el dinero, las oportunidades, también la han perdido porque no han utilizado ese dinero para renovar las obsoletas infraestructuras que tienen, por ejemplo, en el sector eléctrico. Poco a poco este vaso se va llenando.
Efectivamente, y mire, no solamente se trata de algo de opinión, sino si uno analiza las propias estadísticas oficiales, por ejemplo, cómo se ha estructurado en los últimos años la inversión en Cuba, vemos cómo la prioridad de las inversiones ha sido el tema del turismo, las actividades inmobiliarias análogas o relacionadas, perdón, con el turismo. En cambio, inversiones en los problemas que afecta a la gente, inversiones en el tema de la infraestructura eléctrica, no hay que ir tan lejos, eso no ha funcionado. Obviamente, esto llega a una situación que es insostenible. Insostenible para aquellos que han dado dinero financiando de alguna manera al régimen, incluso insostenible para algunos amigos de ellos, e insostenible para la población cubana. Nosotros reiteramos que el régimen está en la obligación de invertir recursos, de abrir la economía del país, de respetar los derechos humanos, de abrir el puño, liberar a los presos políticos, es decir, para ver si el pueblo cubano en libertad puede construir algo distinto al sufrimiento que hay en la actualidad.
Lo peor ha sido también el aumento de la represión en la isla. Por ejemplo, ahora el régimen está usando el delito de desobediencia, no solo contra los disidentes, contra los opositores, sino también contra cubanos que no trabajen ni estudien.
Efectivamente, mire, eso es bueno que lo recuerde, porque eso fue una trampa, fue como una trampa. ¿Por qué? Porque ellos, cuando aprobaron el nuevo Código Penal, tan estalinista como el anterior, aunque con la pena de muerte, por ejemplo, para más delitos, ellos dijeron que habían eliminado de la legislación penal el tema de la peligrosidad predelictiva. Sin embargo, ellos crearon esta figura de desobediencia que en la práctica es lo mismo. Incluso pueden detenerte, multarte, sancionarte penalmente, aunque no hayas ido a un juicio, no hayas cometido un delito. Y precisamente esa figura jurídica de la desobediencia está hecha precisamente para eso. Bueno, además de engañar a la comunidad internacional, porque vendieron que habían eliminado la peligrosidad predelictiva. Pero esta figura es eso mismo, se trata de lo mismo.
Señor Cires, en el mes de julio se va a dar el resultado de una encuesta que hizo Cubadata, y solamente un 3% en la tabulación de estos informes, el 3% de los residentes en Cuba se considera firmemente socialista, pero un 85,9% cree que Cuba ya debe cambiar su modelo hacia uno más abierto. Es otro de los ejemplos que sigue dando la población, pero vamos a ver si los otros ítems de esta encuesta apuntan hacia la misma dirección y los publican y la gente de pronto entra en razón.
Bueno, efectivamente, yo creo que en los últimos años ha habido un acelerado trasvase de gente que, no solamente de gente que simpatizaba con el régimen, sino también de gente que estaba abierta como a algo nuevo, algo distinto, conservando algunas cosas, es decir, un poco ambivalente, ¿no? Yo creo que ha habido un trasvase y ahora hay una consolidación de un sector importante, mayoritario de la población cubana, que quiere un cambio y que quiere un cambio que sea integral. Cuando decimos un cambio integral es político, económico y social. Ese estudio, esos resultados que usted menciona de Cuba Data, coinciden plenamente con los análisis, con los estudios que nosotros también tenemos en el ámbito de los derechos sociales, y evidentemente hay una relación directa entre la desaprobación de la gestión social del régimen, que está por el 80 y pico%, la situación de extrema pobreza, que está en el 88%, y estos datos de las aspiraciones de los cubanos que usted ha mencionado. En Cuba el problema que hay es que no hay los canales políticos para solucionar los problemas.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a Jaxis Cires, el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Estuvimos hablando, bueno, del acontecer de los cubanos, la represión y la falta de libertades en la isla. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Hoy es martes, también a esta hora hacemos nuestra actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días también para nuestros oyentes en las informaciones. Los cubanos están opinando que el gobierno no puede solucionar la situación energética, así lo aseguraron en este reportaje de Yolanda Huerga.
El agravamiento de los cortes eléctricos, que alcanzan hasta 18 horas al día en algunas zonas de Cuba, alimenta el escepticismo de los cubanos sobre la capacidad del gobierno de hallar una solución a la situación electroenergética.
No hay realmente una respuesta institucional en que el presidente venga y diga que es lo que hay. Ni tan siquiera hemos tenido una respuesta de qué sucedió realmente en su viaje a Rusia, que fue realmente a pedir.
Indicó el escritor Gabriel Barrenechea desde Santa Clara, Villa Clara, una de las provincias más afectadas por la contingencia energética.
Que en el gobierno como que están perdidos, no saben qué van a hacer.
Las altas temperaturas, que en estos días han alcanzado récords de hasta 40 grados, disparan la demanda mientras el sistema de generación colapsa debido a las continuas roturas en las centrales termoeléctricas y el déficit de combustible para los motores. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Leví, negó los rumores de que el servicio vaya a colapsar y en otras declaraciones ha insistido que la actual se trata de una contingencia temporal.
Y pueden ser hasta de 18 horas, hasta de 2 días me han puesto 2 horas nada más de corriente y lo botan a quitar. Los alimentos se echan a perder en el refrigerador, el agua la quitan, la ponen.
Expresó molesta Nancy López, residente en el municipio camagüeyano de Florida.
Sí tengo. Algo va a pasar que esto tiene que coger un rumbo.
El gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció en una entrevista con el periodista franco-hispano Ignacio Ramonet que parte del problema es la escasez de divisas.
No hay solución porque no hay recursos. Es que se acabó el tiempo de pedir y no pagar. Eso se acabó ya.
Dijo Ernesto Aquino, residente en El Cerro, en la capital cubana.
Y entonces el tiempo que tú recibiste por chorro, por desviar los recursos, no te preocupaste por arreglar un tema eléctrico. No te preocupas cambiar los transformadores, no te preocupas por nada.
El activista Jorge Amado Robert Vera señaló que en la ciudad de Santiago de Cuba escasea el agua desde hace más de 20 días y que sus habitantes tienen que colectarla en sitios alejados a sus residencias. Díaz-Canel ha achacado al embargo la precariedad energética.
La persona está consciente de que la realidad del país no tiene que ver con un bloqueo, tiene con una pésima administración y tantos años de un régimen que al final de la jornada lo único que ha hecho es hundir el país en el abismo en que está.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El joven intelectual Leonardo Romero Negrín fue arrestado ayer por varias horas en La Habana. Leonardo Fernández Otaño, máster en Ciencias Históricas e investigador del Observatorio de Libertad Académica, hizo la denuncia.
Desde el Observatorio Libertad Académica manifestamos nuestra preocupación con la situación de acoso policial sistemático que vive el estudiante universitario Leonardo Romero Negrín. Este estudiante que fue separado de la carrera de física, y tenemos que recordar que es separado porque en el caso de Leonardo, que ya había sido víctima de violencia política durante los sucesos del 30 de abril del 2021 y después fue víctima de tratos denigrantes en las cárceles después del estallido social del 11 de julio, en su caso, estamos ante el uso de los recursos y de la ley académica para forzar al estudiante a salir de la Universidad de La Habana. El caso de Romero también preocupa porque estamos presenciando una vulneración de los derechos de los ciudadanos en la vida cotidiana. O sea, estamos hablando de un estudiante que salía de su casa sin ningún aviso, sin ninguna citación, y fue detenido de manera violenta y está siendo encausado ahora mismo por negarse a ser objeto y víctima de esta violencia policial que se vuelve cada vez más sistemática en Cuba.
En horas de la tarde del lunes, Romero Negrín fue puesto en libertad tras ser multado por un supuesto acto de desacato. El joven intelectual también fue detenido el 30 de abril de 2021 en la calle Obispo de la capital cubana por caminar con un cartel que decía «Socialismo sí, represión no». Luego, en las históricas protestas el verano de 2021, fue de nuevo aprehendido por espacio de 6 días. Y la Contralora General de Cuba, Gladys Bejerano, dijo a la agencia EFE que el organismo encargado de auditar a los ministerios y empresas estatales del país no supervisa al conglomerado empresarial de los militares GAESA, que controla la mayor parte de la economía cubana. Bejerano justificó el hecho de que GAESA no esté bajo la supervisión de la Contraloría General de la República con el argumento de que el conglomerado de las Fuerzas Armadas cuenta con disciplina y organización superior por sus décadas de experiencia empresarial. La funcionaria señaló en una entrevista con la agencia de noticias EFE que la Contraloría concentra fuerzas donde hacen falta avances. El conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas incluye las telecomunicaciones, casi todo el sector turístico, remesas, firmas importadoras y distribuidoras, bancos, gasolineras, inmobiliarias y otros negocios. Y Estados Unidos rechazó el anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional de que solicita órdenes de arresto para altos funcionarios israelíes y terroristas de Hamas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, dijo que Estados Unidos rechaza el anuncio de este lunes del fiscal de la Corte Penal Internacional de que solicita órdenes de arresto para altos funcionarios israelíes y también del grupo militante palestino Hamas, y que Estados Unidos ha dejado claro desde mucho antes del conflicto actual que dicho tribunal no tiene jurisdicción sobre el asunto.
There should be no equivalence between Israel and Hamas.
Dice Miller que no debería haber equivalencia entre Israel y Hamas, que Hamas es una brutal organización terrorista que llevó a cabo la peor masacre de judíos desde el Holocausto y todavía mantiene como rehenes a decenas de personas inocentes, incluidos estadounidenses. El vocero dijo además que la acción de la corte envalentona a los líderes de Hamas, lo que podría perjudicar los esfuerzos en curso para asegurar un acuerdo de rehenes. El presidente Biden emitió una declaración denunciando el anuncio del principal fiscal Karim Khan, diciendo que, independientemente de lo que el fiscal pueda implicar, no hay equivalencia entre Israel y Hamas. En su anuncio del lunes, Khan dijo que cree que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y otros 2 miembros de su gabinete y 3 líderes de Hamas son responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza e Israel. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Y el Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe, la capital haitiana, volvió el lunes a operar vuelos comerciales tras haber permanecido cerrado por 2 meses y medio debido a la violencia provocada por las pandillas. Los detalles con la agencia AFP.
Reapertura del Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe, capital de Haití. La terminal volvió a operar el lunes tras haber sido cerrada desde inicios de marzo ante una ola de violencia criminal de las pandillas que controlan buena parte de la ciudad. El lunes solamente operó un vuelo de la aerolínea Sunrise Airways que partió de Puerto Príncipe con destino a Miami, Florida, en el sureste de Estados Unidos. Muchos pasajeros aseguraron que buscaban salir del país para escapar de la inseguridad. Por su parte, American Airlines informó que sus vuelos seguirán suspendidos hasta el 29 de mayo. El aeropuerto fue cerrado tras ataques coordinados de pandillas que manifestaron su intención de sacar del poder al primer ministro Ariel Henry. El político se vio forzado a dimitir y no pudo volver a Haití tras un viaje internacional debido a la inseguridad en la terminal aérea. Un consejo de transición asumió el poder a finales de abril con el mandato de restablecer el orden en el país caribeño y convocar elecciones en un país azotado por la pobreza y la violencia. Kenia desplegará una misión policial apoyada por la ONU para ayudar a las fuerzas locales que se han visto completamente rebasadas por las pandillas.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM en este día martes. Exide el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y su ministro de Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, murieron en un accidente de helicóptero en una zona montañosa y de difícil acceso a la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental. Irán ha sido un actor fundamental en la tensión desatada en Oriente Próximo desde el 7 de octubre, el día en que la milicia islamista Hamas lanzó un ataque sin precedentes contra Israel que costó la vida a más de 1.200 personas, y el gobierno de Benjamin Netanyahu ha respondido desde entonces con una guerra contra Gaza que todavía continúa el día de hoy.
Así es, y sobre los cambios que podría representar para el conflicto la muerte de Raisi, conversamos hoy con Masha Gabriel. Ella es directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente. Pero antes conversamos sobre la decisión de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de pedir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y contra la humanidad a raíz de la ofensiva militar lanzada sobre la franja de Gaza luego de los atentados de Hamas. Así que buenos días, ¿y cómo afecta esta decisión la imagen de Israel internamente en un momento en que muchos abogan a favor de un cese al fuego inmediato, la retirada de Israel de la franja de Gaza y el reconocimiento de un Estado palestino? Así que buenos días, Masha Gabriel.
Buenos días, señora Gabriel.
Buenos días, muchas gracias por la invitación al programa. ¿Cómo afecta? Bueno, afecta. Hay que entender, jamás no puede ganar la guerra militarmente. Le queda, y eso lo saben, lo que tiene jamás es una gran cantidad de cheerleaders a lo largo del mundo, entre ellos el mundo libre, el mundo occidental, el mundo de las democracias, que es sorprendente que las mismas democracias que piden libertades, derechos humanos, igualdad para las mujeres, los LGTBI, etcétera, en el mundo occidental, no piden lo mismo en el mundo cuando se trata de Oriente Medio. Ahí les da igual que jamás represente todo lo contrario de lo que supuestamente quieren. Pero bueno, esto es la hipocresía occidental a la que estamos acostumbrados, que jamás utiliza muy bien a su favor, porque todo lo que son es lo que se llama la guerra entre bambalinas o en los despachos o la guerra diplomática, que es algo que han utilizado desde hace mucho tiempo. Esto es como la acusación que se hizo en su día de genocidio, no se pudo probar y no sé qué, pero no importa, son cosas que quedan. Entonces esta decisión de la Corte Penal Internacional lo que viene a hacer es poner en una misma escala de valores un grupo terrorista, islamista, fanático, que como digo, viola todos los derechos humanos de su propio pueblo, ya ni siquiera de la barbarie cometida contra Israel, lo ponen en una misma balanza que un Estado democrático que evidentemente puede cometer errores y como todos los Estados democráticos, y más cuando está sometido a un Estado de guerra, que no empiezan ellos, hay que recordar, pero lo ponen en una misma escala de valores. Que de cara a Israel sí, tiene un objetivo muy evidente que es socavar la imagen internacional de Israel, sobre todo en un momento dado que nadie quiere que Israel termine o entre en Rafah. Es muy interesante porque a medida que están entrando, y ya hay combates ahí, se han descubierto como 50 túneles con Egipto. salen a la luz muchas complicidades que supuestamente no había con otros países, otros estados. Entonces hay como una gran presión sobre Israel para que no siga adelante, para que no liquide definitivamente a Hamás. La cuestión es que al ponerlo en esta misma balanza, hay que también ampliar el significado. Estamos hablando de un Estado democrático defendiéndose en una guerra urbana, que son guerras muy duras, muy difíciles, donde caen muchos civiles mueren en esas guerras. Israel incluso, según analistas militares, no políticos que buscan transmitir una idea A o B, pero según militares, expertos militares, Israel toma mucho cuidado y el ratio de civiles muertos es muy muy inferior al que tienen otros países como Estados Unidos o Francia, etcétera. Entonces, yo creo que sí. Pone también una situación, ¿cómo se defiende uno ante un ataque brutal de unas magnitudes así si el Estado democrático no puede luchar contra ellos porque hay todo un armamento legal para poner en duda? Creo que la reacción de Biden, del gobierno estadounidense, ha sido muy clara y contundente denunciando esa manipulación, porque hay que decir, perdón, que el fiscal general que ha presentado esta petición estaba invitado a Israel para ver él mismo lo que Israel estaba, porque uno de los motivos para no encausar o no pedir esto es que Israel está llevando a cabo sus propias investigaciones judiciales respecto a los casos en los que puede haber violación de derechos humanos o crimen de guerra, etcétera, lo está investigando. Y estaba invitado, tenía que ir creo que ayer, y al mismo tiempo anula el viaje y da a informar que hace esta presentación. Es decir, hay un problema ahí, hay un problema político que no, nada tiene que ver con cuestiones de justicia.
Señora Gabriel, el apoyo de Estados Unidos, el guiño también de Alemania, pero por ejemplo Francia en las últimas horas es uno de los que ha estado a favor de esta decisión de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional. Hay un desgaste a nivel internacional, pero ¿cómo afectará en ese último minuto que nos queda el golpe interno en el propio Israel, la imagen ante el pueblo de esta petición?
Hay dos opciones. Una, Israel, perdón, solo un breve paréntesis. Lo que dijo Francia a la Corte Penal Internacional, no específicamente esa petición. Francia tiene una gran capacidad para decir cosas y lo contrario en una misma frase, pero bueno, este es para otro capítulo si quieren. Corresponde mucho es decir, en Israel mismo hay una gran crítica contra Netanyahu por motivos ajenos, no por los mismos. La gran crítica que se le hace probablemente a Netanyahu, que es por lo cual Galán también estaba protestando, es por el hecho de que no hay un plan específico para después. Y este es un tema distinto. Yo creo que son dos cosas diferentes. Por un lado está esta especie de negación del derecho Israel a defenderse, que es lo que haría la Corte Penal Internacional, y lo otro es la apuesta de futuro, qué es lo que va a venir después, qué es lo que plantea de algún modo parte de la crisis interna del gobierno israelí. Y también, bueno, está evidentemente la situación de las familias de los secuestrados, que ellos abogan por un alto en fuego para poder recibir a los secuestrados. Pero bueno, esto es
otro capítulo. Sí. Y seguiremos abriendo esos capítulos y les seguiremos molestando a usted, señora Masha Gabriel, directora de Cámara en Español, una revista especializada de Medio Oriente, para analizar esta situación que sigue candente en el mundo. Gracias y buen día.
Muchísimas gracias.
Gracias, es un placer.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias este día martes con más información. Los presidentes de dos importantes comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos declararon en un comunicado de prensa que es delirante la decisión de la administración Biden de quitar a la dictadura cubana de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos.
El titular del Comité de Exteriores, Michael McCaul, y el líder del Comité de Seguridad Nacional, Mark Green, advirtieron que esta decisión no solo recompensa a un régimen hostil, sino que envalentona a otros adversarios de Estados Unidos.
Durante el último año, escribieron ambos congresistas republicanos, La Habana ha sido sorprendida espiando en los más altos niveles de gobierno de Estados Unidos, albergando una instalación de espionaje chino en Cuba y enviando a sus ciudadanos a luchar por Rusia en Ucrania.
Solo una administración completamente delirante determinaría que un régimen tan brutal, antiestadounidense y tiránico está apoyando los esfuerzos de Estados Unidos para contrarrestar el terrorismo global, declara el escueto comunicado de McCall y Green.
Varios congresistas demócratas, en cambio, respaldaron esta decisión del gobierno estadounidense. Jim McGovern, Barbara Lee, Gregory Meeks y Joaquín Castro aplaudieron la medida porque dijeron que la designación previa fue contraproducente e inútil.
Atención que el agravamiento de los cortes de electricidad que alcanzan hasta 18 horas al día en algunas zonas alimenta el escepticismo de los cubanos sobre la capacidad del gobierno de hallar una solución a la situación en medio de los sofocantes calores que se vienen presentando en este mes de mayo.
Cubanos consultados por Martín Noticias expresaron su malestar.
No hay realmente una respuesta institucional en que el presidente venga y diga que es lo que hay. Y tan siquiera hemos tenido una respuesta de qué sucedió realmente en su viaje a Rusia, que fue realmente a pedir que en el gobierno como que están perdidos, no saben qué van a hacer.
Y pueden ser hasta de 18 horas, hasta de 2 días me han puesto 2 horas nada más de corriente y lo botan a quitar. Los alimentos se van a perder en el refrigerador, el agua la quitan, la ponen. Yo de esperanza sí tengo. Algo va a pasar que esto tiene que coger un rumbo.
No hay solución porque no hay recursos. Es que se acabó el tiempo de pedir y no pagar, eso se acabó ya. Y entonces el tiempo que tú recibiste por chorro, por desviar los recursos, no te preocupaste por arreglar un sistema eléctrico, no te preocupas cambiar los transformadores, no te preocupas por nada.
La persona está consciente de que la realidad del país no tiene que ver con un bloqueo, tiene que ver con una pésima administración y tantos años de un régimen que al final de la jornada lo único que ha hecho es hundir el país en el abismo en que está.
El senador republicano Marco Rubio conmemoró la fiesta de independencia cubana escribiendo en redes sociales: a los seres de la patria que valientemente han luchado por un país sin tiranía y represión, el clamor del pueblo cubano de patria y vida sigue más vivo que nunca.
El representante republicano Carlos Jiménez escribió que hoy hace 122 años Cuba se convirtió en república independiente. Este 20 de mayo seguimos comprometidos con la promesa de una Cuba libre, con democracia y respeto a los derechos humanos.
Por último, exigió liberación de los más de 1,000 prisioneros políticos dentro de la isla y acompañó su mensaje con una imagen del opositor José Daniel Ferrer, que integra desde hace casi 3 años la lista de los encarcelados.
También la congresista María Elvira Salazar dijo que mientras el régimen continúa reprimiendo al pueblo, en el Congreso siempre defenderemos su libertad, expresó la representante.
El 20 de mayo de 1902, Cuba se convirtió en una república al lograr su independencia formal de España. Ese día tomó el poder el primer presidente electo en el país, Tomás Estrada Palma. Sin embargo, el régimen cubano no celebra esta fecha.
A propósito, activistas y periodistas independientes desde varios puntos de la isla denunciaron cortes de internet y detenciones arbitrarias en el día en que se celebra la fiesta de independencia de la isla y el nacimiento de la república.
Desde ayer quitaron el servicio internet. Por esta fecha, 20 de mayo,
me quitaron internet ayer aproximadamente a las 9 y media de la mañana. Me llevaron a cero el saldo del teléfono. Hablé con Reinaldo Escobar y me dijo que le pasó de manera idéntica. O sea, que es el día de la independencia. Por eso nos quitan los datos, porque quieren que la nación celebre.
Y en otros temas, el economista cubano Miguel Alejandro Hayes, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, opinó que el poder adquisitivo del peso cubano va a seguir cayendo debido a la inflación, pese a la repentina valorización que ha tenido luego del desplome del dólar y el euro por varios días en sus cotizaciones.
La tendencia de la oferta en general es a caer, ya sea por producción o por importación. Esto es lo que nos está diciendo, con independencia de los datos, es que el poder adquisitivo del peso cubano va a seguir cayendo.
El toletero cubano José Pito Abreu, de los Astros de Houston en la Major League Baseball, podría regresar el viernes al equipo mayor frente a Oakland, luego de una baja a las menores de su equipo para ajustar su mecanismo de bateo, según las directivas.
A inicios de mayo, el primera base fue bajado por su mal rendimiento ofensivo en el arranque de campaña. Hasta ese momento, Abreu solo había disparado 7 imparables en 71 turnos al bate, con promedio ofensivo de 0.99 y una producción de apenas 3 carreras.
Guantanamera,
En la nota de cierre, una grabación de audio en cinta de carrete que recoge un concierto de Celia Cruz en el emblemático desaparecido Bar Casanova Club de Miami, por allá en 1986 o 1987, será presentada el próximo viernes 24 de mayo.
El audio estaba en manos del locutor de radio del sur de la Florida, Albertico Rodríguez, quien limpiando el closet el año pasado la encontró.
Ahora la grabación digitalizada llevará el nombre de En Vivo, 100 años de azúcar, el cual sería el comienzo de la celebración del centenario del nacimiento de Celia Cruz.
Con 9 pistas en las que se incluye Kimbara, la colección contará con un libro de fotografías y fotos adicionales de la guarachera de Cuba.
Martín Noticias AM en América Latina.
Orientado nuestro faro informativo hacia América Latina.
Así es, ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días al colega Alejandro Marcano.
Buenos días, Exila. Buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia. Ahora comenzamos de inmediato contándoles que el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, este grupo disidente, iniciaron una nueva ronda de negociaciones en Venezuela. Rescataron, por cierto, 2 venezolanos secuestrados por coyotes en México. Están pidiendo además ayuda para buscar a familiares de una niña, una menor del estado de Aragua, extraviada en la selva del Darién. Bueno, nueva caravana, anuncia la agencia EFE con detalles, con varios migrantes venezolanos, parte de la frontera sur de México, 4 muertos y 7 heridos en ataques de disidencia a la FARC en Colombia. Esto ha creado una crisis en el país de origen de nuestro querido Ricardo. Pues el presidente Gustavo Petro ordena el traslado de toda la cúpula militar al Cauca por situación de orden público. Gustavo Petro destituye al comandante del ejército, además, en medio de esta crisis por atentados en el suroeste de Colombia. Un senador chileno dijo haber sido abducido por extraterrestres. La palabra y la definición de abducido es cuando lo extraen y se lo llevan como raptado. Así que esto es una información que se está generando en Chile. Pasamos a República Dominicana. Luis Abinader se compromete a ponerle candado para proteger la Constitución Dominicana. Reformas económicas y sociales, estos son los grandes retos que tiene en esta nueva oportunidad el presidente recién electo Abinader. Mundo González, el candidato opositor de Venezuela, felicitó a Abinader por su reelección en República Dominicana. México espera ser el gran ganador económico en las tensiones entre Estados Unidos y China. Estados Unidos, por cierto, ha destinado 920 mil euros, es decir, un poco más de $1,000,000. Esto lo reflejan las agencias europeas para apoyar a Brasil frente a las inundaciones. Bueno, y vamos a Venezuela. Varios días lleva el número 12 del régimen, Diosdado Cabello, amenazando con la aprobación de la ley que regulará el financiamiento de las ONG y afines, pero que en realidad busca, según expertos, aniquilar a las organizaciones civiles que denuncian violaciones de derechos humanos en Venezuela y todo lo que vuela a disidencia política. El régimen sigue restringiendo, dicen los expertos, aceleradamente el espacio cívico al mejor estilo de Cuba y Nicaragua. Con esto vuelvo a los estudios.
Muchas gracias, Alejandro. Buen día.
Un abrazo.
Igual.
Deportes en Martín Noticias AM.
Bueno, se distingue por las estadísticas, la precisión, la alegría cuando hablamos de deportes.
Así es, ya le estamos dando la bienvenida, no sé si decirle economista o...
El matemático.
Matemático, comentarista deportivo, ahí cabe de todo. Alfred Álvarez, buenos días, bienvenido.
Hola, Alfred.
Buenos días, qué alegría estar aquí con ustedes. Da que cuando me dijeron que iba a entrar hoy en el noticiero me puse muy contento y bueno, nada, ayer como siempre hubo mucha actividad. En el mundo de los deportes, los Marineros de Seattle les remontaron una ventaja de 4 carreras a los Yankees en una misma entrada, le anotaron 5 contra quien en esta temporada es el mejor cerrador de las Grandes Ligas, que es Clay Holmes. Esto es para que siempre le quede claro a todos los fanáticos del mundo del béisbol que todo puede ser posible en este maravilloso deporte, ¿no? Y le sacaron el juego literalmente del congelador, como decimos nosotros. También en el béisbol de las Grandes Ligas ya nombraron los jugadores de la semana pasada, cada lunes lo hacen y lo anuncian, bueno, el lunes durante el día, quiere decir que hoy martes se hace como que oficial, y fueron Aaron Judge, precisamente de los Yankees, y Luis Mato, los jugadores de la semana. Por otro lado, los Dodgers siguen arrasando, Freddie Freeman otra vez el héroe, y Yoshinobu Yamamoto, ya que hablábamos de los números, que hablamos mucho aquí nosotros en el noticiero, no sé si se acuerdan de Yamamoto, que fue el pitcher que sí. japonés que los Dodgers le dieron los 300 millones. Bueno, ayer brilló. Ayer justificó parte de los 300 millones que gana, porque lo hizo muy bien. Otra noticia, saltando de un deporte para otro, pero que impactó al mundo ayer del deporte, es que el centrocampista de Real Madrid, Toni Kroos, se va a retirar del fútbol después de haber jugado con, después que juegue con Alemania en la Eurocopa. Este verano, él tiene 34 años, ha ganado 22 trofeos con el Madrid desde que llegó en 2014, incluyendo 4 Ligas de Campeones. Y bueno, tiene otra más también con el Bayern y 4 títulos de la Liga. Él planteó que ya se había puesto la posibilidad de retirarse en 2022, pero que lo había reconsiderado, pero que esta vez sí ya es definitivo. Así que tremendo jugador que se retira de ya para siempre del deporte que
diez
ama.
Años, Alfred, 10 años en el Real Madrid, increíble. Y tiene un doctorado en español porque sale hablando muy buen español.
Exacto, no, y es una persona que, oye, durar tanto así en un equipo como el Madrid, que tú sabes que es un equipo que es tan exigente. Es difícil jugar en Real Madrid, Yankees de Nueva York, esos Lakers, esos equipos grandes en los diferentes deportes. Cuando tú ves que hay un atleta que se mantiene tanto tiempo con una misma camiseta, eso te habla mucho de él. O sea, te dice qué especie de atleta es, ¿no? Hoy en la NBA se espera un partidazo entre los Pacers de Indiana y los Celtics de Boston. Los playoffs de la NBA están al rojo vivo. Ayer no hubo actividad, pero recordemos que el domingo ya los Pacers le ganaron a los Knicks, una tremenda serie que llegó a 7 juegos, como también llegó a 7 juegos la serie de los Timberwolves y los Nuggets, donde los que eran los campeones de la NBA el año pasado fueron derrotados por este equipo de los Timberwolves, que pareciera llegar de una manera... nadie contaba con ellos. Este equipo tiene un Anthony Edwards, que es un muchacho muy joven, que está llamado a ser... Tú sabes que siempre están en busca del próximo Michael Jordan.
Sí.
En un momento fue Kobe Bryant, que en paz descanse. Después LeBron James. Bueno, ahora la próxima cara de la NBA es Anthony Edwards. Pero uno no imaginaba que este muchacho, que es una sensación, iba tan rápido a hacer lo que está haciendo y a poner los números que está poniendo y a derrotar a un equipo que parecía verdaderamente invencible, ¿no? Como eran los Denver Nuggets. Y bueno, nada, hoy arranca entonces la semifinal en el este de la NBA, y mañana miércoles estaría arrancando el primer juego de la semifinal por el oeste, que van a ser los Mavericks contra los Timberwolves. O sea, este mismo equipo, liderado por Anthony Edwards, contra quien muchos consideran el mejor jugador actualmente, incluso mejor que LeBron James, que es Luka Doncic. Así que ahí también tenemos otro filé miñón más que disfrutar de los deportes.
Los términos deportivos, ¿estás escuchando? Los términos deportivos combinados con todo, ¿no?
Y eso,
filé miñón beisbolero.
Sí.
Eso, filé miñón quiere decir que no ha desayunado antes.
Sí, tengo que ir pensando en ir a desayunar.
Para seguir con las estadísticas, Alfred, ¿verdad?
Sí, para seguir manejando el mundo las estadísticas. Y hoy vamos a tener un día activo, así que voy a estar también en el noticiero del mediodía y estaremos haciendo el programa Al Duro y Sin Guante, que va cargado de numeritos para todos ustedes.
Alfred, esto de Kroos, de la salida, ¿cambiaría el esquema del Real Madrid un poco cuando se habla ya de la posible llegada de Mbappé?
Exactamente. Y fíjate qué conveniente, ¿no? Que anuncie el retiro cuando ya se está preparando la nueva estrella para el Real Madrid, ¿no? Pero sí cambiaría definitivamente un poco el sistema que utiliza incluso en el campo el equipo de Real Madrid. Pero bueno, Mbappé es un extraordinario jugador, sí. Y estoy seguro que lo va a hacer muy bien.
¿Quién sabe la delantera, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, si esto lo vayan a tocar? Pero bueno, el merengue es merengue.
Exactamente. Oye, los quiero muchísimo, gracias.
Igualmente. Igual.
Un abrazo, Alfred.
Bendiciones.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo aquí en Martí Noticias AM, todo preparado para que ustedes se enteren de lo que sucede en Cuba y el mundo sin censura. Gracias por acompañarnos y el abrazo de bienvenida a mi compañera gladiadora de todas las mañanas, Exilda Arjona Palmer. ¿Cómo estamos, Exilda?
Muy buenos días, de lo mejor. Aquí con los oyentes, contigo, con todo el equipo de Martí Noticias AM. Así que buenos días para todos.
Hoy es martes 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo y también el Día Internacional del Té. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica digital de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Comenzamos informándoles la que es considerada como la termoeléctrica más eficiente del sistema eléctrico de Cuba, la Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos, se sumó a la lista de las más de 10 plantas generadoras que han sufrido averías desde la pasada semana en la isla.
De acuerdo con la Estatal Unión Eléctrica de Cuba, la unidad 3 de esa instalación sufrió una rotura y salió de servicio, lo que supone 145 megawatts menos de generación para el inicio de semana en la isla, donde los apagones por déficit de generación se extienden durante las 24 horas y llegan a extenderse hasta por casi 20 en una jornada en algunas localidades fuera de La Habana.
Atención que la Dirección General de Educación de Villa Clara ha modificado los horarios de las escuelas debido al grave déficit de electricidad que aqueja a la provincia. En un comunicado hecho público, las autoridades dicen que se mantienen los centros educativos abiertos desde las 7 de la mañana, pero las horas docentes no comenzarán hasta las 10.
El negro panorama de la situación energética en Villa Clara lo dejaron claro el fin de semana la gobernadora Milagzi Yanes Sánchez y el primer secretario provincial del partido, Osnay Miguel Colina, quienes reconocieron que la situación es mucho más tensa y que los apagones se han incrementado desde el 5 de mayo con más horas de duración.
Las autoridades han detenido a un total de 78 personas en el puerto Guillermo Moncada de Santiago de Cuba, involucradas en una red de desvío de alimentos destinados a la canasta básica. De ellas, 59 se encuentran en prisión provisional y a las 19 restantes se les ha impuesto medidas cautelares.
En la operación, la policía pudo recuperar un total de más de 60 toneladas de alimentos, entre ellos 33 de harina de soya, 22,6 de azúcar blanca, 3,8 de arroz y 2 de frijoles negros, según informó este lunes el Canal Caribe. En un breve reportaje en el que intervinieron agentes del Ministerio del Interior, un fiscal y el vicegobernador de la provincia, Waldis González, las autoridades repitieron el ejercicio de divulgación cada vez más frecuente de la tolerancia cero que mantienen con el desvío de productos esenciales.
Continuamos con más información esta mañana. Solo un 3% de residentes en la isla encuestados por CubaData se considera firmemente socialista, mientras una mayoría, el 85,9%, cree que Cuba debe cambiar su modelo hacia uno más abierto. Estos son solo dos de una ingente cantidad de datos que arrojará el panel explorando futuros posibles que la encuestadora independiente hará públicos en el mes de julio.
Los números son el resultado de 6 encuestas realizadas entre septiembre de 2023 y febrero de este año, en las que participaron 10.248 personas de toda la isla, de ellas 4.552 panelistas, es decir, individuos a los que se les preguntó cada mes. En otros datos, la encuesta, el 71,1% se ha visto obligado a cambiar su proyecto de vida en los últimos meses. El 64,3% ha llegado a cambiar incluso sus valores personales. El 78,8% ya no considera relevantes los principios revolucionarios. Y el 79% cree que el socialismo en Cuba está en declive.
Por otra parte, el régimen usa el delito de desobediencia contra cubanos que no trabajan ni estudian. Según la prensa oficial, los objetivos serían reducir las manifestaciones de corrupción, ilegalidades e indisciplinas sociales. El delito de desobediencia, del que el régimen suele acusar activistas, periodistas independientes y ciudadanos comunes críticos con el sistema, ahora pende también como una espada de Damocles sobre quienes no trabajan ni estudian.
De acuerdo con el medio estatal Granma, con esas personas se hace un trabajo de prevención y como parte de este se imponen medidas. Quien no las cumpla incurre en el delito de desobediencia y puede ser sancionado con privación de libertad de 6 meses a 1 año. El órgano oficial del PCC obvió que los salarios en Cuba apenas alcanzan para alimentarse y que la principal fuente de ingresos para los afortunados con familiares radicados fuera de la isla son las remesas que reciben del exterior.
Y culminamos este recorrido informativo informándoles que las autoridades de salud pública en Santiago de Cuba han informado de un brote de casos con fiebre y otros síntomas de causa desconocida en al menos 2 municipios de la provincia, donde permanecen hospitalizadas 8 personas.
En una nota firmada por la doctora Yaimara Gutiérrez de la Cruz, directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, precisó que el cuadro clínico de los enfermos se caracteriza por cefalea, fiebre, malestar general, pérdida del apetito y dolores musculares. Hasta el momento, la evolución de los pacientes es buena y no se ha presentado ningún caso grave, añadió el texto, según el cual permanecen ingresados 8 pacientes con evolución favorable.
Resumen de noticias.
Aquí en Martín Noticias AM les contamos los hechos más destacados en Estados Unidos y el mundo. El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha abogado hoy por hacer esfuerzos de cara a un acuerdo de normalización de las relaciones diplomáticas con Arabia Saudí, que ha puesto en todo momento como condición previa el reconocimiento del Estado palestino en las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como su capital.
Herzog ha señalado en una conferencia organizada por el Instituto de Israel para la Democracia que durante un reciente encuentro con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, este le trasladó que hay una opción para la normalización con Arabia Saudí, según ha informado el diario The Times of Israel.
El ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte de un comandante de una unidad de misiles del partido Milicia Chi Hezbollah en un bombardeo ejecutado durante la jornada del lunes en los alrededores de la ciudad de Tiro, en el suroeste de Líbano.
Así ha identificado al fallecido como Qasem Escaulay, comandante de la unidad de cohetes y misiles de la organización terrorista en el sector costero, y ha agregado que era responsable de planificar y ejecutar el disparo de muchos cohetes contra Israel.
Al menos 8 supuestos miembros del partido milicia chií libanés Hezbollah han muerto el lunes en un nuevo bombardeo achacado al ejército de Israel contra una posición de grupo en la provincia siria de Homs, según ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
El organismo con sede en Londres e informante en el país ha indicado que el objetivo ha sido una sede de Hezbollah cerca de una escuela en Al-Qusayr, al suroeste de Homs y cerca de la frontera entre Siria y el Líbano, sin que las autoridades sirias o el grupo se hayan pronunciado al respecto. A pesar de ello, Hezbollah ha anunciado la muerte de al menos 5 de sus miembros a lo largo del día, sin que haya dado detalles sobre estos fallecimientos.
Por otra parte, el mando central de Estados Unidos ha informado de que ha entregado unas 570 toneladas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a través del muelle flotante que lleva operando ya desde el pasado viernes, cuando Washington anunció que varios camiones habían comenzado a desembarcar.
El mando central de Estados Unidos ha reiterado que el muelle es una solución temporal para aumentar la ayuda humanitaria a Gaza para satisfacer las necesidades urgentes del pueblo palestino, según reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X.
Y atención, que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, escandalosa la decisión de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de pedir órdenes de arresto internacionales contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, asegurando que no hay equivalencia entre Israel y Hamas, y que la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza no es un genocidio.
Por su parte, el secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, ha definido la decisión como vergonzosa y ha indicado que podría poner en peligro los esfuerzos en curso para lograr un acuerdo de alto el fuego. En un comunicado del Departamento de Estado ha dicho que Hamas es una organización terrorista violenta que llevó a cabo la peor masacre de judíos desde el Holocausto y todavía mantiene como rehenes a decenas de personas inocentes, incluidos estadounidenses.
Asimismo, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha afirmado hoy que Israel no reconoce la autoridad del Tribunal Penal Internacional. Ha afirmado que trazar un paralelismo entre la organización terrorista Hamas y el Estado de Israel es despreciable.
Así, ha sostenido en un comunicado que Israel ha estado luchando desde el 7 de octubre contra un enemigo asesino y sanguinario que ha cometido atrocidades contra mujeres, niños y hombres israelíes y que ahora usa a su propio pueblo como escudos humanos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ha expresado el lunes sus dudas sobre la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional en cuanto a posibles delitos cometidos por dirigentes israelíes, después de que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional haya anunciado su intención de solicitar una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant.
Berlín ha recordado que la solicitud de la Fiscalía deberá ser ahora analizada por la Sala de Admisión, que decidirá si se emiten las órdenes de arresto. La sala tendrá que responder a varias preguntas difíciles, como la cuestión de su jurisdicción y la de la complementariedad de las investigaciones entre estados constitucionales afectados como Israel.
Y mucha atención, que el embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, ha criticado el minuto de silencio guardado el lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU por la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero.
Erdan considera así que el Consejo de Seguridad se ha convertido en una amenaza para la paz y la seguridad globales, argumentando que es lamentable que el Consejo, que no ha tomado medidas reales para la liberación de los rehenes, agache la cabeza por un hombre responsable de masacrar y asesinar a miles de personas en Irán, en Israel y en todo el mundo.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han cifrado hoy en más de 35.600 los palestinos muertos y en cerca de 80.000 los heridos a causa de la ofensiva desencadenada por el ejército israelí tras los ataques perpetrados el 7 de octubre.
El balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 35.647 muertos y 79.852 heridos, ha dicho el Ministerio de Sanidad Gazatí, antes de afirmar que el ejército israelí ha cometido 5 ataques durante las últimas 24 horas, con un saldo de 85 muertos y 200 heridos.
Continuamos en Martín Noticias. Con más información, las autoridades de Ucrania han informado hoy que la cifra de personas desaparecidas desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 ha ascendido a 52.673, entre los que se encuentran al menos 3.676 menores de edad.
El Ministerio del Interior ha indicado que unos 37.000 desaparecieron en condiciones especiales, tal y como ha señalado el comisionado para los derechos humanos ante el Parlamento ucraniano, Dmytro Lubinets, en un mensaje difundido a través de su cuenta de Telegram.
Y arribamos a España, donde el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha anunciado la retirada definitiva de la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso, ante la ausencia de disculpas por parte del presidente de Argentina, Javier Milei.
Álvarez anunció el domingo la llamada a consultas de la embajadora española y ayer convocó en Exteriores al embajador argentino Roberto Bosch para exigir una disculpa pública de Milei, quien en las últimas horas lo ha descartado y se ha reafirmado en sus palabras, aunque ha intentado rebajar el alcance de la crisis diplomática.
Y cerramos este recorrido informativo en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro asegurado que mantendrá un diálogo directo con Estados Unidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde, según Maduro, el pueblo venezolano mandará un mensaje poderoso que hará que Washington retire las sanciones contra el país.
Tras ello, Maduro ha expresado que estas sanciones son un tiro al pie de Washington por el impacto para su economía y ha explicado que Caracas ya ha aprendido de ellas, por lo que estas medidas serán elementos inútiles.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y continuamos en Martí Noticias AM. Y los apagones no dan tregua a los cubanos y la empresa eléctrica está muy lejos de apaciguar los ánimos de la gente sometida al hambre, el calor y cada vez con menos miedo a salir a las calles a protestar. La situación es tan delicada que la dictadura teme que en cualquier momento surjan brotes espontáneos de protestas y así moviliza a sus fuerzas represoras para evitarlo a toda costa.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha denunciado el aumento de las acciones represivas en las últimas semanas de Exilda contra intelectuales, periodistas independientes y también miembros de la sociedad civil en general. El más reciente es el caso de Antonio Delgado Hernández, quien fue citado verbalmente y sin argumentos por el jefe del sector de su zona para comparecer ayer lunes en la mañana ante un oficial de la seguridad del Estado. También citamos el periodista y escritor Jorge Fernández, que estuvo varios días imposibilitado de salir de su vivienda y amenazado con ser detenido por la seguridad del Estado en otro hecho de reclusión ilegal.
Así es, Ricardo, y por supuesto ahora sobre estos temas vamos a estar hablando con Jaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quienes siguen de cerca el diario acontecer de los cubanos, la represión y la falta de libertades en Cuba, y a quien ya le estamos dando los buenos días y la bienvenida al programa.
Buenos días, señor Cires. Bueno, parece que lo hemos perdido, ya sí. Estaremos haciendo la conexión con Jaxi Cires.
Así es, Ricardo, pero estábamos hablando de este panorama que está en la isla, todo lo que está pasando con los apagones. Las denuncias son constantes, las personas ya no temen tampoco denunciar en redes sociales, que es quizás la vía que han hallado más factible para que se sepa lo que está pasando en la isla. Villa Clara, por ejemplo, una provincia que ha sido muy afectada con los apagones, ha decidido comenzar las clases, mover las clases de horario, porque durante toda la noche con los apagones, pues los niños no han podido dormir, ni los niños ni los familiares.
Y es que se habla de incluso 18 hasta 20 horas en el servicio de electricidad y, por supuesto, también las temperaturas que han jugado también su papel de estar bastante elevadas por esta época de mayo.
Así es, bueno, pero ya tenemos acá, le damos de nuevo la bienvenida a los buenos días a Jaxi Cires. Buenos días.
Buenos días a ambos y un saludo a los oyentes, especialmente desde Cuba.
Así es, bueno, estábamos hablando acá de este panorama desolador, porque hay que decirlo así, de esta manera, que se está presentando en Cuba por estos días, que ustedes siguen de cerca como observadores de derechos humanos. Así que háblenos un poco de esto. ¿Qué piensan ustedes como organización de todo lo que está sucediendo en Cuba?
Es una situación gravísima. Por ejemplo, si vemos el tema de la electricidad, los apagones son brutales, hasta 20 horas, entre 15 y 20 horas de apagones. Eso tiene un efecto gravísimo y efectos prácticos. No solamente no tener la luz, sino, por ejemplo, que aquella gente que con muchísimo trabajo puede conseguir un mulito de pollo, un pedacito de carne o algo, ya eso es una labor titánica en Cuba. Imagínense con estos apagones, las cosas se echan a perder. Es una situación muy difícil, inhumana, injusta, porque no se busca una solución. Ya lo han dicho, el propio régimen ha reconocido que si no es el problema del combustible, es el problema de la infraestructura. Y estamos hablando solamente del tema de los apagones, no vamos a entrarnos en lo del agua, por ejemplo. El problema, y por qué decimos que es injusto, es porque no se trabaja en una búsqueda de soluciones para los problemas que están afectando a la gente. Lo que vemos es un empecinamiento, el mismo discurso de siempre, y exigiendo sacrificios a un pueblo que ya lleva 64 años haciéndolo. Es lamentable lo que se está viviendo.
Señor Cires, los cubanos, a través de los reportajes que ha hecho Martín Noticias, precisamente sumando esto de los apagones y el calor, ya son muy claros. Opinan ellos que el gobierno no puede solucionar la situación en la mayoría de los conceptos recibidos. Otros han dicho que ya los créditos que le han dado otros países, el dinero, las oportunidades, también la han perdido porque no han utilizado ese dinero para renovar las obsoletas infraestructuras que tienen, por ejemplo, en el sector eléctrico. Poco a poco este vaso se va llenando.
Efectivamente, y mire, no solamente se trata de algo de opinión, sino si uno analiza las propias estadísticas oficiales, por ejemplo, cómo se ha estructurado en los últimos años la inversión en Cuba, vemos cómo la prioridad de las inversiones ha sido el tema del turismo, las actividades inmobiliarias análogas o relacionadas, perdón, con el turismo. En cambio, inversiones en los problemas que afecta a la gente, inversiones en el tema de la infraestructura eléctrica, no hay que ir tan lejos, eso no ha funcionado. Obviamente, esto llega a una situación que es insostenible. Insostenible para aquellos que han dado dinero financiando de alguna manera al régimen, incluso insostenible para algunos amigos de ellos, e insostenible para la población cubana. Nosotros reiteramos que el régimen está en la obligación de invertir recursos, de abrir la economía del país, de respetar los derechos humanos, de abrir el puño, liberar a los presos políticos, es decir, para ver si el pueblo cubano en libertad puede construir algo distinto al sufrimiento que hay en la actualidad.
Lo peor ha sido también el aumento de la represión en la isla. Por ejemplo, ahora el régimen está usando el delito de desobediencia, no solo contra los disidentes, contra los opositores, sino también contra cubanos que no trabajen ni estudien.
Efectivamente, mire, eso es bueno que lo recuerde, porque eso fue una trampa, fue como una trampa. ¿Por qué? Porque ellos, cuando aprobaron el nuevo Código Penal, tan estalinista como el anterior, aunque con la pena de muerte, por ejemplo, para más delitos, ellos dijeron que habían eliminado de la legislación penal el tema de la peligrosidad predelictiva. Sin embargo, ellos crearon esta figura de desobediencia que en la práctica es lo mismo. Incluso pueden detenerte, multarte, sancionarte penalmente, aunque no hayas ido a un juicio, no hayas cometido un delito. Y precisamente esa figura jurídica de la desobediencia está hecha precisamente para eso. Bueno, además de engañar a la comunidad internacional, porque vendieron que habían eliminado la peligrosidad predelictiva. Pero esta figura es eso mismo, se trata de lo mismo.
Señor Cires, en el mes de julio se va a dar el resultado de una encuesta que hizo Cubadata, y solamente un 3% en la tabulación de estos informes, el 3% de los residentes en Cuba se considera firmemente socialista, pero un 85,9% cree que Cuba ya debe cambiar su modelo hacia uno más abierto. Es otro de los ejemplos que sigue dando la población, pero vamos a ver si los otros ítems de esta encuesta apuntan hacia la misma dirección y los publican y la gente de pronto entra en razón.
Bueno, efectivamente, yo creo que en los últimos años ha habido un acelerado trasvase de gente que, no solamente de gente que simpatizaba con el régimen, sino también de gente que estaba abierta como a algo nuevo, algo distinto, conservando algunas cosas, es decir, un poco ambivalente. No, yo creo que ha habido un trasvase y ahora hay una consolidación de un sector importante, mayoritario de la población cubana, que quiere un cambio y que quiere un cambio que sea integral. Cuando decimos un cambio integral es político, económico y social. Ese estudio, esos resultados que usted menciona de Cubadata coinciden plenamente con los análisis, con los estudios que nosotros también tenemos en el ámbito de los derechos sociales, y evidentemente hay una relación directa entre la desaprobación de la gestión social del régimen, que está por el 80 y pico%, la situación de extrema pobreza, que está en el 88%, y estos datos de las aspiraciones de los cubanos que usted ha mencionado. En Cuba el problema que hay es que no hay los canales políticos para solucionar los problemas.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a Jaxi Cires, él es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Estuvimos hablando, gracias, bueno, del acontecer de los cubanos, la represión y la falta de libertades en la isla. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Hoy es martes, también a esta hora hacemos nuestra actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días también para nuestros oyentes en las informaciones. Los cubanos están opinando que el gobierno no puede solucionar la situación energética. Así lo aseguraron en este reportaje de Yolanda Huerga.
El agravamiento de los cortes eléctricos, que alcanzan hasta 18 horas al día en algunas zonas de Cuba, alimenta el escepticismo de los cubanos sobre la capacidad del gobierno de hallar una solución a la situación electroenergética.
No hay realmente una respuesta institucional en que el presidente venga y diga que es lo que hay. Ni tan siquiera hemos tenido una respuesta de qué sucedió realmente en su viaje a Rusia y que fue realmente a pedir.
Indicó el escritor Gabriel Barrenechea desde Santa Clara, Villa Clara, una de las provincias más afectadas por la contingencia energética.
Que en el gobierno como que están perdidos, no saben qué van a hacer.
Las altas temperaturas que en estos días han alcanzado récords de hasta 40 grados disparan la demanda mientras el sistema de generación colapsa debido a las continuas roturas en las centrales termoeléctricas y el déficit de combustible para los motores. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Leví, negó los rumores de que el servicio vaya a colapsar y en otras declaraciones ha insistido que la actual se trata de una contingencia temporal.
Y pueden ser hasta de 18 horas.
Hasta de dos días me han puesto 2 horas nada más de corriente y lo botan a quitar. Los alimentos se echan a perder en el refrigerador, el agua la quitan, la ponen.
Expresó molesta Nancy López, residente en el municipio camagüeyano de Florida.
Yo de esperanza sí tengo. Algo va a pasar que eso tiene que coger un rumbo.
El gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció en una entrevista con el periodista franco-hispano Ignacio Ramonet que parte del problema es la escasez de divisas.
No hay solución porque no hay recursos, es que se acabó el tiempo de pedir y no pagar, eso se acabó ya.
Dijo Ernesto Aquino, residente en El Cerro, en la capital cubana.
Y entonces el tiempo que tú recibiste por chorro, por recibir los recursos, no te preocupaste por arreglar una termoeléctrica, no te preocupaste por cambiar los transformadores, no te preocupaste por nada.
El activista Jorge Amado Robert Vera señaló que en la ciudad de Santiago de Cuba escasea el agua desde hace más de 20 días y que sus habitantes tienen que colectar en sitios alejados a sus residencias. Díaz-Canel ha achacado al embargo la precariedad energética.
La persona está consciente de que la realidad del país no tiene que ver con un bloqueo, tiene con una pésima administración y tantos años de un régimen que al final de la jornada lo único que ha hecho es hundir el país en el abismo en que está.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El joven intelectual Leonardo Romero Negrín fue arrestado ayer por varias horas en La Habana. Leonardo Fernández Otaño, máster en ciencias históricas e investigador del Observatorio de Libertad Académica, hizo la denuncia.
Desde el Observatorio de Libertad Académica manifestamos nuestra preocupación con la situación de acoso policial sistemático que vive el estudiante universitario Leonardo Romero Negrín. Este estudiante que fue separado de la carrera de física, tenemos que recordar que es separado porque en el caso de Leonardo, que ya había sido víctima de violencia política durante los sucesos del 30 de abril del 2021 y después fue víctima de tratos denigrantes en las cárceles después del estallido social del 11 de julio, en su caso, estamos ante el uso de los recursos y de la ley académica para forzar al estudiante a salir de la Universidad de La Habana. El caso de Romero también preocupa porque estamos presenciando una vulneración de los derechos de los ciudadanos en la vida cotidiana. O sea, estamos hablando de un estudiante que salía de su casa sin ningún aviso, sin ninguna citación, y fue detenido de manera violenta y está siendo encausado ahora mismo por negarse a ser objeto y víctima de esta violencia policial que se vuelve cada vez más sistemática en Cuba.
En horas de la tarde del lunes, Romero Negrín fue puesto en libertad tras ser multado por un supuesto acto de desacato. El joven intelectual también fue detenido el 30 de abril de 2021 en la calle Obispo de la capital cubana por caminar con un cartel que decía "Socialismo sí, represión no". Luego, en las históricas protestas, el verano de 2021, fue de nuevo aprehendido por espacio de 6 días. Y la Contralora General de Cuba, Gladys Bejerano, dijo a la agencia EFE que el organismo encargado de auditar a los ministerios y empresas estatales del país no supervisa al conglomerado empresarial de los militares GAESA, que controla la mayor parte de la economía cubana. Bejerano justificó el hecho de que GAESA no esté bajo la supervisión de la Contraloría General de la República con el argumento de que el conglomerado de las Fuerzas Armadas cuenta con disciplina y organización superior por sus décadas de experiencia empresarial. La funcionaria señaló en una entrevista con la agencia de noticias EFE que la Contraloría concentra fuerzas donde hacen falta avances. El conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas incluye las telecomunicaciones, casi todo el sector turístico, remesas, firmas importadoras y distribuidoras, bancos, gasolineras, inmobiliarias y otros negocios. Y Estados Unidos rechazó el anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional de que solicita órdenes de arresto para altos funcionarios israelíes y terroristas de Hamas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, dijo que Estados Unidos rechaza el anuncio de este lunes del fiscal de la Corte Penal Internacional de que solicita órdenes de arresto para altos funcionarios israelíes y también del grupo militante palestino Hamas, y que Estados Unidos ha dejado claro desde mucho antes del conflicto actual que dicho tribunal no tiene jurisdicción sobre el asunto.
There should be no equivalence between Israel and Hamas.
Dice Miller que no debería haber equivalencia entre Israel y Hamas, que Hamas es una brutal organización terrorista que llevó a cabo la peor masacre de judíos desde el Holocausto y todavía mantiene como rehenes a decenas de personas inocentes, incluidos estadounidenses. El vocero dijo además que la acción de la corte envalentona a los líderes de Hamas, lo que podría perjudicar los esfuerzos en curso para asegurar un acuerdo de rehenes. El presidente Biden emitió una declaración denunciando el anuncio del principal fiscal Karim Khan, diciendo que, independientemente de lo que el fiscal pueda implicar, no hay equivalencia entre Israel y Hamas. En su anuncio del lunes, Khan dijo que cree que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y otros dos miembros de su gabinete y tres líderes de Hamas son responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza e Israel. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Y el Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe, la capital haitiana, volvió el lunes a operar vuelos comerciales tras haber permanecido cerrado por 2 meses y medio debido a la violencia provocada por las pandillas. Los detalles con la agencia AFP.
Reapertura del Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe, capital de Haití. La terminal volvió a operar el lunes tras haber sido cerrada desde inicios de marzo ante una ola de violencia criminal de las pandillas que controlan buena parte de la ciudad. El lunes solamente operó un vuelo de la aerolínea Sunrise Airways que partió de Puerto Príncipe con destino a Miami, Florida, en el sureste de Estados Unidos. Muchos pasajeros aseguraron que buscaban salir del país para escapar de la inseguridad. Por su parte, American Airlines informó que sus vuelos seguirán suspendidos hasta el 29 de mayo. El aeropuerto fue cerrado tras ataques coordinados de pandillas que manifestaron su intención de sacar del poder al primer ministro Ariel Henry. El político se vio forzado a dimitir y no pudo volver a Haití tras un internacional con el mandato de restablecer el orden en el país caribeño y convocar elecciones en un país azotado por la pobreza y la violencia. Kenia desplegará una misión policial apoyada por la ONU para ayudar a las fuerzas locales que se han visto completamente rebasadas por las pandillas.
Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM en este día martes. Exil del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y su ministro de Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, murieron en un accidente de helicóptero en una zona montañosa y de difícil acceso en la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental. Irán ha sido un actor fundamental en la tensión desatada en Oriente Próximo desde el 7 de octubre, el día en que la milicia islamista Hamas lanzó un ataque sin precedentes contra Israel que le costó la vida a más de 1.200 personas, y el gobierno de Benjamin Netanyahu ha respondido desde entonces con una guerra contra Gaza que todavía continúa el día de hoy.
Así es, y sobre los cambios que podría representar para el conflicto la muerte de Raisi, conversamos hoy con Masha Gabriel. Ella es directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente. Pero antes conversamos sobre la decisión de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de pedir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y contra la humanidad a raíz de la ofensiva militar lanzada sobre la Franja de Gaza luego de los atentados de Hamas. Así que buenos días, ¿y cómo afecta esta decisión la imagen de Israel internamente en un momento en que muchos abogan a favor de un cese al fuego inmediato, la retirada de Israel de la Franja de Gaza y el reconocimiento de un Estado palestino? Así que buenos días a Masha Gabriel.
Buenos días, señora Gabriel.
Buenos días, muchas gracias por la invitación al programa. ¿Cómo afecta? Bueno, afecta. Hay que entender, jamás no puede ganar la guerra militarmente. Le queda, y eso lo saben, lo que tiene jamás es una gran cantidad de cheerleaders a lo largo del mundo, entre ellos el mundo libre, el mundo occidental, el mundo de las democracias, que es sorprendente que las mismas democracias que piden libertades, derechos humanos, igualdad para las mujeres, los LGTBI, etcétera, en el mundo occidental, no piden lo mismo en el mundo cuando se trata de Oriente Medio. Ahí les da igual que jamás represente todo lo contrario de lo que supuestamente quieren. Pero bueno, esto es la hipocresía occidental a la que estamos acostumbrados, que jamás utiliza muy bien a su favor, porque todo lo que son es lo que se llama la guerra entre bambalinas o en los despachos o la guerra diplomática, que es algo que han utilizado desde hace mucho tiempo. Esto es como la acusación que se hizo en su día de genocidio, no se pudo probar y no sé qué, pero no importa, son cosas que quedan. Entonces esta decisión de la Corte Penal Internacional lo que viene a hacer es poner en una misma escala de valores un grupo terrorista, islamista, fanático, que como digo, viola todos los derechos humanos de su propio pueblo, ya ni siquiera de la barbarie cometida contra Israel, lo ponen en una misma balanza que un Estado democrático que evidentemente puede cometer errores y como todos los estados democráticos, y más cuando está sometido a un estado de guerra, que no empiezan ellos, hay que recordar, pero lo ponen en una misma escala de valores, que de cara a Israel sí tiene un objetivo muy evidente, que es socavar la imagen internacional de Israel, sobre todo en un momento dado que nadie quiere que Israel termine o entre en Rafah. Es muy interesante porque a medida que están entrando, y ya hay combates ahí, se han descubierto como 50 túneles con Egipto, se salen a la luz muchas complicidades que supuestamente no había con otros países, otros estados. Entonces hay como una gran presión sobre Israel para que no siga adelante, para que no liquide definitivamente a Hamás. La cuestión es que al ponerlo en esta misma balanza, hay que también ampliar el significado. Estamos hablando de un Estado democrático defendiéndose en una guerra urbana, que son guerras muy duras, muy difíciles, donde caen muchos civiles mueren en esas guerras. Israel incluso, según analistas militares, no políticos que buscan transmitir una idea A o B, pero según militares, expertos militares, Israel toma mucho cuidado y el ratio de civiles muertos es muy muy inferior al que tienen otros países como Estados Unidos o Francia, etcétera. Entonces, yo creo que sí. Pone también una situación, ¿cómo se defiende uno ante un ataque brutal de unas magnitudes así si el Estado democrático no puede luchar contra ellos porque hay todo un armamento legal para poner en duda? Creo que la reacción de Biden, del gobierno estadounidense, ha sido muy clara y contundente denunciando esa manipulación, porque hay que decir, perdón, que el fiscal general que ha presentado esta petición estaba invitado a Israel para ver él mismo lo que Israel estaba, porque uno de los motivos para no encausar o no pedir esto es que Israel está llevando a cabo sus propias investigaciones judiciales respecto a los casos en los que puede haber violación de derechos humanos o crimen de guerra, etcétera, lo está investigando. Y estaba invitado, tenía que ir creo que ayer, y al mismo tiempo anula el viaje y da a informar que hace esta presentación. Es decir, hay un problema ahí, hay un problema político que no, nada tiene que ver con cuestiones de justicia.
Señora Gabriel, el apoyo de Estados Unidos, el guiño también de Alemania, pero por ejemplo Francia en las últimas horas es uno de los que ha estado a favor de esta decisión de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional. Hay un desgaste a nivel internacional, pero ¿cómo afectará en ese último minuto que nos queda el golpe interno en el propio Israel, la imagen ante el pueblo de esta petición?
Hay dos opciones. Una, Israel, perdón, solo un breve paréntesis. Lo que dijo Francia a la Corte Penal Internacional, no específicamente esa petición. Francia tiene una gran capacidad para decir cosas y lo contrario en una misma frase. Pero bueno, esto es para otro capítulo, si quieren. Corresponde mucho es decir, en Israel mismo hay una gran crítica contra Netanyahu, por motivos ajenos, no por los mismos. La gran crítica que se le hace probablemente a Netanyahu, que es por lo cual Galán también estaba protestando, es por el hecho de que no hay un plan específico para después. Y este es un tema distinto. Yo creo que son dos cosas diferentes. Por un lado está esta especie de negación del derecho israelí a defenderse, que es lo que haría la Corte Penal Internacional, y lo otro es la apuesta de futuro, que es lo que va a venir después, que es lo que plantea de algún modo parte de la crisis interna del gobierno israelí. Y también, bueno, está evidentemente la situación de las familias de los secuestrados, que ellos abogan por un alto en fuego para poder recibir a los secuestrados, pero bueno, esto es
otro capítulo. Y seguiremos abriendo esos capítulos y les seguiremos molestando a usted, señora Masha Gabriel, directora de Cámara en Español, una revista especializada de Medio Oriente, para analizar esta situación que sigue candente en el mundo. Gracias y buen día.
Muchísimas gracias.
Gracias, es un placer.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias este día martes con más información. Los presidentes de dos importantes comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos declararon en un comunicado de prensa que es delirante la decisión de la administración Biden de quitar a la dictadura cubana de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos.
El titular del Comité de Exteriores, Michael McCall, y el líder del Comité de Seguridad Nacional, Mark Green, advirtieron que esta decisión no solo recompensa a un régimen hostil, sino que envalentona a otros adversarios de Estados Unidos.
Durante el último año, escribieron ambos congresistas republicanos, La Habana ha sido sorprendida espiando en los más altos niveles de gobierno de Estados Unidos, albergando una instalación de espionaje chino en Cuba y enviando a sus ciudadanos a luchar por Rusia en Ucrania.
Solo una administración completamente delirante determinaría que un régimen tan brutal, antiestadounidense y tiránico está apoyando los esfuerzos de Estados Unidos para contrarrestar el terrorismo global, declara el escueto comunicado de McCall y Green.
Varios congresistas demócratas, en cambio, respaldaron esta decisión del gobierno estadounidense. Jim McGovern, Barbara Lee, Gregory Meeks y Joaquín Castro aplaudieron la medida porque dijeron que la designación previa fue contraproducente e inútil.
Atención que el agravamiento de los cortes de electricidad que alcanzan hasta 18 horas al día en algunas zonas alimenta el escepticismo de los cubanos sobre la capacidad del gobierno de hallar una solución a la situación en medio de los sofocantes calores que se vienen presentando en este mes de mayo.
Cubanos consultados por Martí Noticias expresaron su malestar.
No hay realmente una respuesta institucional en que el presidente venga y diga que es lo que hay. Y tan siquiera hemos tenido una respuesta de qué sucedió realmente en su viaje a Rusia y que fue realmente a pedir. Que en el gobierno como que están perdidos, no saben qué van a hacer.
Y pueden ser hasta de 18 horas. Hasta de 2 días me han puesto 2 horas nada más de corriente y lo botan a quitar. Los alimentos se van a perder en el refrigerador, el agua la quitan, la ponen. Medio de esperanza sí tengo. Algo va a pasar que esto tiene que coger un rumbo.
No hay solución porque no hay recursos. Es que se acabó el tiempo de pedir y no pagar, eso se acabó ya. Y entonces el tiempo que tú recibiste por chorro, por desviar los recursos, no te preocupaste por arreglar un sistema eléctrico, no te preocupas cambiar los transformadores, no te preocupas por nada.
Que la persona está consciente de que la realidad del país y no tiene que ver con un bloqueo, tiene que ver con una pésima administración y tantos años de un régimen que al final de la jornada lo único que ha hecho es hundir el país en el abismo en que está.
El senador republicano Marco Rubio conmemoró la fiesta de independencia cubana escribiendo en redes sociales: a los seres de la patria que valientemente han luchado por un país sin tiranía y represión, el clamor del pueblo cubano de patria y vida sigue más vivo que nunca.
El representante republicano Carlos Jiménez escribió que hoy hace 122 años Cuba se convirtió en república independiente. Este 20 de mayo seguimos comprometidos con la promesa de una Cuba libre, con democracia y respeto a los derechos humanos.
Por último, exigió la liberación de los más de 1,000 prisioneros políticos dentro de la isla y acompañó su mensaje con una imagen del opositor José Daniel Ferrer, que integra desde hace casi 3 años la lista de los encarcelados.
También la congresista María Elvira Salazar dijo que mientras el régimen continúa reprimiendo al pueblo, en el Congreso siempre defenderemos su libertad, expresó la representante.
El 20 de mayo de 1902, Cuba se convirtió en una república al lograr su independencia formal de España Ese día tomó el poder el primer presidente electo en el país, Tomás Estrada Palma. Sin embargo, el régimen cubano no celebra esta fecha.
A propósito, activistas y periodistas independientes desde varios puntos de la isla denunciaron cortes de internet y detenciones arbitrarias en el día en que se celebra la fiesta de independencia de la isla y el nacimiento de la República.
Desde ayer quitaron el servicio internet. Por esta fecha, 20 de mayo,
me quitaron el internet ayer aproximadamente a las 9 y media de la mañana. Me llevaron a cero el saldo del teléfono. Hablé con Reinaldo Escobar y me dijo que le pasó de manera idéntica. O sea, que es el día de la independencia. Por eso nos quitan los datos, porque no quieren que la nación celebre.
Y en otros temas, el economista cubano Miguel Alejandro Hayes, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, opinó que el poder adquisitivo del peso cubano va a seguir cayendo debido a la inflación, pese a la repentina valorización que ha tenido luego del desplome del dólar y el euro por varios días en sus cotizaciones.
La tendencia de la oferta en general es a caer, ya sea por producción o por importación. Esto es lo que nos está diciendo, con independencia de los datos, es que el poder adquisitivo del peso cubano va a seguir cayendo.
El toletero cubano José Pito Abreu, de los Astros de Houston en la Major League Baseball, podría regresar el viernes al equipo mayor frente a Oakland, luego de una baja a las menores de su equipo para ajustar su mecanismo de bateo, según las directivas.
A inicios de mayo, el primera base fue bajado por su mal rendimiento ofensivo en el arranque de campaña. Hasta ese momento, Abreu solo había disparado 7 imparables en 71 turnos al bate, con promedio ofensivo de 0.99 y una producción de apenas 3 carreras.
En la nota de cierre, una grabación de audio en cinta de carrete que recoge un concierto de Celia Cruz en el emblemático desaparecido Bar Casanova Club de Miami, por allá en 1986 o 1987, será presentada el próximo viernes 24 de mayo.
El audio estaba en manos del locutor de radio del sur de la Florida, Albertico Rodríguez, quien limpiando el closet el año pasado la encontró.
Ahora la grabación digitalizada llevará el nombre de En Vivo, 100 años de azúcar, el cual sería el comienzo de la celebración del centenario del nacimiento de Celia Cruz.
Con 9 pistas en las que se incluye Kimbara, la colección contará con un libro de fotografías y fotos adicionales de la guarachera de Cuba.
Martín Noticias AM en América Latina.
Orientado nuestro faro informativo hacia América Latina.
Así es, ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días al colega Alejandro Marcano.
Buenos días, Exila. Buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia. Ahora comenzamos de inmediato contándoles que el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, este grupo disidente, iniciaron una nueva ronda de negociaciones en Venezuela. Rescataron, por cierto, 2 venezolanos secuestrados por coyotes en México. Están pidiendo además ayuda para buscar a familiares de una niña, una menor del estado de Aragua, extraviada en la selva del Darién. Bueno, nueva caravana, anuncia la agencia EFE con detalles, con varios migrantes venezolanos, parte de la frontera sur de México, 4 muertos y 7 heridos en ataques de disidencia a la FARC en Colombia. Esto ha creado una crisis en el país de origen de nuestro querido Ricardo. Pues el presidente Gustavo Petro ordena el traslado de toda la cúpula militar al Cauca por situación de orden público. Gustavo Petro destituye al comandante del ejército, además, en medio de esta crisis por atentados en el suroeste de Colombia. Un senador chileno dijo haber sido abducido por extraterrestres. La palabra y la definición de abducido es cuando lo extraen y se lo llevan como raptado. Así que esto es una información que se está generando en Chile. Pasamos a República Dominicana. Luis Abinader se compromete a ponerle candado para proteger la Constitución Dominicana. Reformas económicas y sociales, estos son los grandes retos que tiene en esta nueva oportunidad el presidente recién electo Abinader. Mundo González, el candidato opositor de Venezuela, felicitó a Abinader por su reelección en República Dominicana. México espera ser el gran ganador económico en las tensiones entre Estados Unidos y China. Estados Unidos, por cierto, ha destinado 920 mil euros, es decir, un poco más de $1,000,000. Esto lo reflejan las agencias europeas para apoyar a Brasil frente a las inundaciones. Bueno, y vamos a Venezuela. Varios días lleva el número 12 del régimen, Diosdado Cabello, amenazando con la aprobación de la ley que regulará el financiamiento de las ONG y afines, pero que en realidad busca según expertos, aniquilar a las organizaciones civiles que denuncian violaciones de derechos humanos en Venezuela y todo lo que vuela a disidencia política. El régimen sigue restringiendo, dicen los expertos, aceleradamente el espacio cívico al mejor estilo de Cuba y Nicaragua. Con esto vuelvo a los estudios.
Muchas gracias, Alejandro. Buen día.
Un abrazo.
Igual.
Deportes en Martín Noticias AM.
Bueno, se distingue por las estadísticas, la precisión, la alegría cuando hablamos de deportes.
Así es, ya le estamos dando la bienvenida, no sé si decirle economista o...
El matemático.
Matemático, comentarista deportivo, hay que hablar de todo. Alfred Álvarez, buenos días, bienvenido.
Hola, Alfred.
Buenos días, qué alegría estar aquí con ustedes. Da que cuando me dijeron que iba a entrar hoy en el noticiero me puse muy contento y bueno, nada, ayer como siempre hubo mucha actividad. En el mundo de los deportes, los Marineros de Seattle les remontaron una ventaja de 4 carreras a los Yankees en una misma entrada, le anotaron 5 contra quien en esta temporada es el mejor cerrador de las Grandes Ligas, que es Clay Holmes. Esto es para que siempre le quede claro a todos los fanáticos del mundo del béisbol que todo puede ser posible en este maravilloso deporte, ¿no? Y le sacaron el juego literalmente del congelador, como decimos nosotros. También en el béisbol de las Grandes Ligas nombraron los jugadores de la semana pasada, cada lunes lo hacen y lo anuncian, bueno, el lunes durante el día, quiere decir que hoy martes se hace como que oficial, y fueron Aaron Judge, precisamente de los Yankees, y Luis Mato, los jugadores de la semana. Por otro lado, los Dodgers siguen arrasando, Freddie Freeman otra vez el héroe, y Yoshinobu Yamamoto, ya que hablábamos de los números, que hablamos mucho aquí nosotros en el noticiero, no sé si se acuerdan de Yamamoto, que fue el pitcher que japonés que los Dodgers le dieron los 300 millones. Bueno, ayer brilló. Ayer justificó parte de los 300 millones que gana, porque lo hizo muy bien. Otra noticia, saltando de un deporte para otro, pero que impactó al mundo ayer del deporte, es que el centrocampista de Real Madrid, Toni Kroos, se va a retirar del fútbol después que juegue con Alemania en la Eurocopa. Este verano, él tiene 34 años, ha ganado 22 trofeos con el Madrid desde que llegó en 2014, incluyendo 4 Ligas de Campeones, y bueno, tiene otra más también con el Bayern y 4 títulos de la Liga. Él planteó que ya se había puesto la posibilidad de retirarse en 2022, pero que lo había reconsiderado, pero que esta vez sí ya es definitivo, así que tremendo jugador que se retira de... ya para siempre del deporte que
10
ama.
Años, Alfred, 10 años en el Real Madrid, increíble. Y tiene un doctorado en español porque sale hablando muy buen español.
Exacto, no, y es una persona que, oye, durar tanto así en un equipo como el Madrid, que tú sabes que es un equipo que es tan exigente. Es difícil jugar en Real Madrid, Yankees de Nueva York, esos Lakers, esos equipos grandes en los diferentes deportes. Cuando tú ves que hay un atleta que se mantiene tanto tiempo con una misma camiseta, eso te habla mucho de él, o sea, te dice qué especie de atleta es, ¿no? Hoy en la NBA se espera un partidazo entre los Pacers de Indiana y los Celtics de Boston. Los playoffs de la NBA están al rojo vivo. Ayer no hubo actividad, pero recordemos que el domingo ya los Pacers le ganaron a los Knicks, una tremenda serie que llegó a 7 juegos, como también llegó a 7 juegos. La serie de los Timberwolves y los Nuggets, donde los que eran los campeones de la NBA el año pasado, fueron derrotados por este equipo de los Timberwolves, que pareciera llegar de una manera... nadie contaba con ellos. Este equipo tiene un Anthony Edwards, que es un muchacho muy joven, que está llamado a ser... Tú sabes que siempre están en busca del próximo Michael Jordan.
Sí.
En un momento fue Kobe Bryant, que en paz descanse. Después LeBron James, bueno, ahora la próxima cara de la NBA es Anthony Edwards, pero uno no imaginaba que este muchacho, que es una sensación, iba tan rápido a hacer lo que está haciendo y a poner los números que está poniendo y a derrotar a un equipo que parecía verdaderamente invencible, ¿no? Como eran los Denver Nuggets. Y bueno, nada, hoy arranca entonces la semifinal en el este de la NBA, y mañana miércoles estaría arrancando el primer juego de la semifinal por el oeste, que van a ser los Mavericks contra los Timberwolves, o sea, este mismo equipo, liderados por Anthony Edwards, contra quien muchos consideran el mejor jugador actualmente, incluso mejor que LeBron James, que es Luka Doncic. Así que ahí también tenemos otro filet mignon más que disfrutar de, de los deportes.
Los términos deportivos, ¿eh? ¿Estás escuchando? Los términos deportivos combinados no, con todo, ¿no?
Eso, filé miñón beisbolero. Sí.
Eso, no, filé miñón quiere decir que no ha desayunado antes.
Sí, tengo que ir pensando en ir a desayunar.
Para seguir con las estadísticas, Alfred, ¿verdad?
Sí, para seguir manejando el mundo las estadísticas. Y hoy vamos a tener un día activo, así que voy a estar también en el noticiero del mediodía y estaremos haciendo el programa Al Duro y Sin Guante, que va cargado de numeritos para todos ustedes.
Alfred, esto de Cross, de la salida, ¿cambiaría el esquema del Real Madrid un poco cuando se habla ya de la posible llegada de Mbappé?
Exactamente. Y fíjate qué conveniente, ¿no? Que anuncie el retiro cuando ya se está preparando la nueva estrella para el Real Madrid, ¿no? Pero sí cambiaría definitivamente un poco el sistema que utiliza incluso en el campo el equipo de Real Madrid, pero bueno, Mbappé es un extraordinario jugador, sí. Y yo estoy seguro que lo va a hacer muy
¿Quién
bien.
¿Quién sabe la delantera, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, si esto lo vayan a tocar? Pero bueno, el merengue es merengue.
Exactamente. Oye, los quiero muchísimo, gracias.
Igualmente. Igual. Un abrazo, Alfred.
Bendiciones.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.